Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a meditar los primeros cuatro versículos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuestro tema esta noche es el anciano Pedro. Se ha hablado mucho acerca de Pedro. Dentro del mundo se ha hablado mucho de él de maneras que no son propias, de maneras que si la escritura es la palabra de Dios, pues esas maneras en que se ha hablado de él son todas contradictorias a la palabra de Dios. El apóstol, cuando empieza a escribir, se presenta como apóstol de Jesucristo. Al inicio de la carta dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Apóstol de Jesucristo. Sin embargo, en el capítulo 5 él se presenta como un anciano. Y en verdad él era un apóstol del Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros sabemos es que El apóstol Pedro no fue siempre la persona que nosotros miramos su carácter transformado a través de esta carta. Sabemos que él fue un hombre temeroso y ahora él nos llama a no temer. Él ha crecido en la confianza, en el conocimiento del Señor. Él sabe ahora por experiencia propia que el Señor es grande y los hombres son pequeños. Otra de las cosas que nosotros podemos recordar acerca de Pedro es que un día el Señor Jesús cenó con sus discípulos y todos se acomodaron a la mesa y había un trabajo que debía hacer el siervo de menor rango y nadie había pues tenido la iniciativa de hacer ese trabajo cuando de pronto el Señor Jesús tomó una toalla y un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y sin duda ellos estaban mirando unos a otros. Y casi siempre uno que solía hablar por los demás era el apóstol Pedro. Y cuando llegó al apóstol Pedro, él le dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. El Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él dijo, bueno, Señor, pues no solo los pies, sino báñame. Y el Señor le dijo, el que está ya ha sido lavado, está limpio y no necesita más que lavarse los pies. Y sabemos que pues no era la respuesta del apóstol Pedro y la falta de acción fue porque no era como el apóstol Pedro que estamos viendo concluir esta carta. Dos compañeros dentro del grupo de los discípulos tenían aspiraciones de ser sobresalientes dentro del grupo de los apóstoles. Y ellos, pues, lo platicaron con su mamá y su mamá hizo el favor de ir a decirle al Señor que en su reino, pues, sus dos hijitos se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y evidentemente causó malestar entre los demás porque, pues, sin duda todos querían algo parecido. Ahí estaba Pedro dentro de ellos. Y el Señor les dijo que entre ellos no iba a ser así, sino que el que quisiera ser grande tendría que ser el siervo. Y recordemos, el mismo Señor Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En los últimos tiempos se ha puesto de moda de pronto que hay personas que se autoproclaman a sí mismos apóstoles. Ellos no están contentos de ser considerados ancianos o de ser considerados pastores y mayormente se apela a ser apóstol porque consideran que hay un rango más elevado. Una de las cosas que es segura es que fue un privilegio de gracia y de misericordia. Fue un privilegio que no tenía nada que ver con ninguno de ellos. El apóstol Pablo, él se miraba como el más pequeño de todos y él sabía que no era por él mismo, porque él fue blasfemo y no era digno de ser llamado apóstol como ninguno de los otros y ningún ser humano. Sin embargo, hoy día hay gente que apela a la cuestión de ser apóstol porque creen que justamente conceptos equivocados. La verdad es que dos cosas se requerían para un apóstol y lo sabemos por el libro de los Hechos, donde cuando se eligió el que ocuparía el lugar de Judas era que hubiera sido testigo ocular del ministerio del Señor Jesucristo. Y nadie de los que se autoproclama ahora apóstol lo es realmente, porque ninguno de ellos ha visto con sus ojos físicos al Señor Jesucristo. La otra de las cosas que nosotros sabemos es el fundamento de los apóstoles, pero el fundamento se pone una sola vez y se ha puesto. Cuando pensamos en el apóstol Pedro, alguna de las cosas que se han dicho es que él fue el primer papa. Si es así, esta era la oportunidad de que él hubiera escrito acá y hubiera dicho, pues justamente ese título de ser el papa. Hubiera dicho en la Biblia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo papa o yo arzobispo. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que él es un anciano. Y por eso nuestro tema es el anciano Pedro. Sin duda era un anciano ya en cuestión de edad. Escribiendo su segunda carta, él nos refiere que no hubo mucha distancia entre la escritura de la primera carta y la segunda carta, simplemente un año. Y él sabía que, pues él ya era un hombre mayor de edad. De hecho, cuando estudiamos la segunda carta, vamos a mirar un momento en el cual él considera que ya incluso el Señor Jesús le había revelado que él pronto iba a dejar este cuerpo. Capítulo 1, versículo 14 de la segunda carta dice, desde el versículo 13, dice, versículo 12, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sin embargo, el término anciano no se refiere a su edad, sino era un tema tomado de un título tomado del Antiguo Testamento, que se refería a personas que tenían una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Sin embargo, una de las cosas notables que nosotros podemos considerar, y en primer lugar vamos a considerar, a mirar cuál es la consideración que el apóstol Pedro hace de sí mismo. ¿Cómo se considera a sí mismo? El apóstol Pedro no se considera como un sucesor del Señor Jesucristo. No se considera un vicario, un sustituto del Señor Jesucristo. Tampoco se considera un papa o un arzobispo. En la Escritura tenemos el término obispo, que es un término sinónimo de anciano. Lo que sí hace el apóstol Pablo es, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. Y la consideración que él está haciendo de sí mismo, si bien él es un apóstol del Señor Jesucristo, que en realidad lo que significa apóstol es ser enviado. Sin embargo, él, lejos de apelar a la posición como apóstol, él se refiere a sí mismo como un anciano, como un pastor. Y note que algo interesante es que él no se considera por encima de los ancianos, sino él se considera como uno más entre los ancianos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él se considera a sí mismo uno entre los demás. Se considera un anciano y se considera un anciano más entre los ancianos. Recuerde que está escribiendo a varias iglesias que estaban en lo que actualmente es Turquía. Dice la Biblia una lista de las iglesias. Dice Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y bueno, si consideramos, había pastores en las iglesias y él se está considerando no a alguien por encima de los pastores, sino uno más entre los pastores. La otra de las cosas que nos muestra la consideración que él hace de sí mismo es la forma de hablar. El apóstol Pedro tiene una forma de hablar que es, refleja amabilidad, refleja humildad, una forma de hablar que es interesante. La primera palabra que él utiliza, él no dice mando a los ancianos, él utiliza una expresión que es ruego, ruego a los ancianos. Y esta manera de hablar es la manera de hablar que refleja humildad, es una manera de hablar que refleja el hecho de que él no es señor, sino él es igual que sus consiervos de ministerio, una manera de hablar que refleja que él se considera del mismo, en la misma categoría. Pero no es la manera de hablar únicamente de Pedro. Si nosotros miramos al apóstol Pablo, que también es un apóstol, y vamos a mirar en la carta del apóstol Pablo a Filemón, Filemón tiene un solo capítulo en el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Dice, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. En ningún momento los apóstoles se agarraron de su posición de apóstol para mandar y tratar a la gente con órdenes como si ellos fueran señores. Te ruego, te ruego. Y el apóstol Pedro está rogando a los otros ancianos. Esta manera de hablar la vemos también en el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego, versículo 1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Algunas personas que se han atribuido el ser los sucesores de Pedro han hablado de una manera muy distinta, arropándose el mandar a las personas, no simplemente mandar, sino exigir a las personas, e incluso hacer pagar a las personas con su propia vida, quitándoles la vida si no obedecían lo que ellos consideraban. Pero Pedro no tiene absolutamente nada que ver con ellos, ni ellos son sus sucesores, ni él tiene sucesores. Él es un anciano. Él es un anciano que ha crecido en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Él es un anciano que ha pasado en diversas pruebas. Su fe ha sido sometida a diversas pruebas y él ha crecido a la imagen del Señor Jesucristo. Él es un anciano que ha sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él es un anciano que ya no tiene más problema de lavar los pies. Él es un anciano que ya no se considera por encima de otros. No tiene problema de escuchar que otro se quiere sentar a la izquierda o a la derecha porque ha sido rescatado de su vana manera de vivir que recibió de sus padres. Y lo ha sido no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo es un crecimiento a la imagen del Señor Jesucristo. Un anciano de edad, pero un anciano, un líder de iglesia, que se siente igual que sus consiervos, que él sabe quién es el que está por encima de ellos. Y eso le lleva a hablar con humildad. Un anciano que ha puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Un anciano que una vez saltó al agua y miraba al Señor Jesucristo y podía caminar sobre el agua, pero cuando dejó de mirar a Cristo se hundió y el Señor Jesucristo lo salvó de ahogarse en el agua. Un anciano que ha escuchado el llamado de mantenernos con los ojos fijos en el Señor Jesucristo. Un anciano que viendo al Señor Jesucristo ha sido revestido de humildad, como después él va a pedir a los jóvenes. Un anciano que, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Un anciano que ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, él puede tener una ubicación correcta. Su gozo no está en una posición, su gozo está en conocer a Cristo. El todo de su vida es como la del anciano Pablo, que dice, todo lo demás es basura. Todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El deseo de ellos es seguir mirando al Señor Jesucristo, seguir viendo a aquel que es, como le preguntó Manoah, su nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Admirable, recuerde, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él se está considerando a sí mismo porque Dios, que es rico en su misericordia, lo ha alcanzado. Dios, que es rico en misericordia, lo ha elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Él Eso es lo que ha hecho que su consideración sea justamente como dice el apóstol Pablo, cuando dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Después, cuando nosotros miramos al anciano Pedro, tenemos que mirar cuáles son sus credenciales, cuáles son, qué es lo que lo acredita a él, y dice: testigo de los padecimientos de Cristo. Su primera credencial, o como diría el apóstol Pedro, Pablo, en el lenguaje del apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en Cristo y en este crucificado. Su credencial es: yo soy testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y no es simplemente alguien que vio lo que sucedió en la cruz. Nosotros sabemos que él es un testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y lo sabemos porque él constantemente está testificando de ello. Desde el versículo 2 está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo y los beneficios para aquellos que han sido elegidos por la presencia de Dios Padre. Versículo 2 dice: y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Mi credencial está en haber visto no simplemente que él murió en la cruz como alguno más que hubiera muerto, sino como alguien cuya sangre, por cuya sangre hemos sido renacidos para una esperanza viva. Sufrimientos que nos han rescatado de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. No simplemente saber la historia, sino saber las implicaciones de los padecimientos del Señor Jesucristo. Dice, versículo 7, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ser testigo, esa era su credencial, testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. De hecho, él va a decir, a presentar al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y él va a hablar constantemente acerca de lo que ha hecho el sacrificio, los padecimientos del Señor Jesucristo, porque él es testigo de primera mano. Él sabe no solo que Cristo murió en la cruz, él es testigo de su resurrección. Y recuerde cómo el apóstol Pablo también dice: primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si nosotros seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta que él tiene bien claro y él está testificando constantemente de los padecimientos del Señor Jesucristo. Él en todo momento está animando a los creyentes a cómo es que nosotros tenemos que padecer, no solo porque tenemos el ejemplo de los padecimientos del Señor Jesucristo, sino que él padeció como un sustituto. No necesitamos solamente un ejemplo. Simplemente teniendo un ejemplo no podríamos seguir el ejemplo, pero él ocupó nuestro lugar Y Él resucitó, y por eso es que podemos tener su espíritu para poder tener poder para seguir ese ejemplo. Él sigue testificando, mostrando lo que Él está hablando como sus credenciales. Testigo de los padecimientos de Cristo. Capítulo 2, dice, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en todo momento él está en toda la carta, hablando de los padecimientos de Cristo, porque él sabía que él podía tener ese concepto de sí, porque Dios había obrado por medio de los padecimientos del Señor Jesucristo para hacer de él la clase de persona que era, un hombre que ya no temía más al hombre, un hombre que no tenía más problema con estar buscando posición como es lo más común en el mundo. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo los que gobiernan es para enseñorearse, pero entre ustedes no va a ser así. La diferencia entre el reino del Señor y Él está presentando sus credenciales. Si hay algo en que Él podía gloriarse es: Cristo murió por mí. Esa es mi gloria, mi causa de gloria. Donde yo puedo estar gloriándome es en que Cristo murió por mis pecados. Ese era el tema de su predicación. Cristo murió por mis pecados. Capítulo 3, versículo 17. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sus credenciales: soy testigo de los padecimientos de Cristo. No solo vi que Cristo murió, sino tengo claro algo: Él murió por mis pecados. Dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y si seguimos mirando, lo sigue haciendo cuando habla del bautismo. Dice: el bautismo que corresponde ahora a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y en todo momento Él está dando testimonio. No solamente le vi morir, le vi resucitar. Dios me ha hecho entender ¿por qué es que Cristo padeció así? Lo hizo por mis pecados. Él es la propiciación por mis pecados. Él es mi abogado. Él está intercediendo por mí ante el Padre. Sus credenciales es nada más y nada menos. No donde Él estudió, no es donde Él nació, no es de qué nacionalidad era o si era descendiente de Abraham. Lo único que Él tenía como una credencial válida es ser testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y en consecuencia, lo siguiente es ser participante de la gloria que será revelada. Ser participante de la gloria que será revelada. Aquel que ha testificado, que ha sido testigo, aquel que Dios le ha querido revelar el sufrimiento del Señor Jesucristo, aquel que está confiando en Cristo y solamente en Cristo. Aquel que sabe que lo único que puede transformar su vida es que sea limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Es lo único que puede darle un corazón puro. Él, por ese hecho de que es un testigo, porque Dios ha abierto sus ojos y ha entendido el alcance del sacrificio del Señor Jesucristo, en consecuencia, Él tiene una seguridad eterna, una seguridad en participar de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro está seguro como el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo único es, yo confío en Cristo y yo sé que confiando en Cristo, como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene una bendita seguridad: ser parte de la gloria que será revelada. ¿Y cuál es la gloria que será revelada? La gloria que será revelada es la gloria de Dios. Recuerde que un día, nos dice el profeta Isaías, morará el lobo con el cordero, el tigre con el cabrito se acostarán, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Un día, ese día, nada hará daño en todo su santo monte. Dice, ese día nadie le va a decir a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán, porque será la tierra llena de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Y ser parte de esa gloria que será revelada, la misma gloria de Dios, estar en estado glorioso. Y como dice el apóstol Juan, cuando dice, dice el apóstol Juan, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ahora soy testigo de sus padecimientos. Se me ha revelado Cristo no solo en sus padecimientos y sus sufrimientos por causa de mis pecados. Se me ha revelado como el Cristo resucitado, glorioso, que está en la presencia del Padre y su presencia intercede por mí. Y nuestra esperanza es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando eso suceda, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y hermanos, sus credenciales están en Cristo y solo en Cristo. Solo confiar, porque es un testigo de los padecimientos de Cristo. Y recuerde que aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva, aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, pues justamente pueden decir con Pedro, somos testigos. Capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que des testimonio de lo que hicieron los padecimientos de Cristo, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por esa gracia y misericordia, nosotros podemos decir con Pedro, mis credenciales es en Cristo y solo Cristo. ¿Quién soy? Un testigo de los padecimientos de Cristo. Porque soy un testigo de los padecimientos de Cristo y he entendido lo que significó que Cristo murió por mí. Por eso puedo tener una consideración correcta como tenía Pedro acerca de mí mismo. Ahora, ¿qué es lo que ruega el anciano Pedro? Dice, le está rogando a los otros ancianos. Y uno pudiera pensar, bueno, pues no todos somos ancianos. Recuerde, si bien hay posiciones de liderazgo que Dios llama, no obstante, el ruego es para todos. No hay diferentes categorías de creyentes. Lo que la Biblia describe en Timoteo, en Tito, acerca de los ancianos, los diáconos, es para todo aquel que está en el Señor Jesucristo. Todo aquel que está en el Señor Jesucristo es real sacerdocio, es nación santa. Y todo aquel que está en el Señor Jesucristo, pues tiene un ministerio pastoral. Algunos en la iglesia, otros como pastores de su casa, como pastores de su familia. Entonces es para todos nosotros. ¿Y qué es lo que él está pidiendo? Dice, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y todos tenemos cierta responsabilidad en cuanto a la grey de Dios. Y apacentar es pues, llevar a donde están los verdes pastos. ¿Y cómo vamos a llevarlos a los verdes pastos? Pues siendo llenos de la palabra de Dios. El alimento es la palabra de Dios. El apóstol Pedro ha hablado también de eso. Por eso él llama que si hemos gustado que Dios es bueno, dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Recuerde que es en la palabra escrita y en la palabra viva que es el Señor Jesucristo donde podemos ser apacentados. Y cada uno tiene una responsabilidad de apacentar apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Por supuesto, principalmente aquellos que tienen algún ministerio de la palabra. Implica el hecho de recordar cuando dice en el capítulo 4, versículo 11, dice versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro está llamando a que apacentemos, a llevar a la congregación, a llevar a nuestros hermanos, en el caso de los padres, a llevar a nuestros hijos, en el caso de las hermanas que enseñan niños, a enseñar a los niños, pero no enseñar simplemente historias, sino llevarlos a aquel que dice, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos, al Señor Jesucristo, que es la puerta, que es el buen pastor, apacentar. Recuerde, como dice el Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso es llevando a los que están a nuestro cuidado, a los verdes pastos de la palabra del Señor, a llevarlos a mirar al Señor Jesucristo, a exaltar delante de ellos al Señor Jesucristo, a presentar al Señor Jesucristo como aquel Salvador glorioso y victorioso, aquel Señor Jesucristo omnipresente, omnisciente, aquel Señor Jesucristo que ama a su Padre, que se deleita en hacer la voluntad de su Padre, aquel Señor Jesucristo que se humilló tomando forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a llevarlos a ese Señor Jesucristo que se sumergió en el mar de la ira de su Padre para que su esposa no muriera ahogada en la ira, aquel Señor Jesucristo que vivió la vida que somos incapaces de vivir, aquel Señor Jesucristo que es el único digno de confianza, que Él mismo es la verdad, aquel Señor Jesucristo que es el mismo camino a través del cual nosotros podemos entrar a la presencia del Padre y experimentar, como dice el Salmo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Presentar al Señor Jesucristo, trazando bien la palabra de verdad, presentar en cualquier lugar de la Escritura, no simplemente un llamado a vivir una vida moral, sino a mostrar la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de sus padecimientos en la cruz por causa de nuestros pecados. Cuidar de la grey de Dios, cuidar de la grey de Dios, y la manera de hacerlo, no por fuerza, sino voluntariamente. Tener cuidado de las ovejas del Señor y recordar siempre algo, la grey es de Dios. El hecho de que haya ancianos, el apóstol Pablo, Pedro, ya nos dijo en el versículo 25 del capítulo 2, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuidar las ovejas que no son de los ancianos, son del buen pastor, son del Señor, son la iglesia que Él rescató con su propia sangre. ¿Cómo cuidarlos? Cuidarlos en oración, orando por sus necesidades, cuidarlos exhortándolos, enseñándolos, aconsejándolos, no por fuerza, no por obligación, no hacerlo porque, bueno, hay que hacerlo, sino un deleite. El Señor Jesucristo se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre, hacerlo porque Dios en verdad te ha llamado. Y es que en el lugar que Dios te haya puesto, Él te ha puesto y te ha llamado. Y pensar en cómo estamos haciendo nuestro trabajo pastoral en las áreas donde Dios nos ha llamado. Lo estamos disfrutando, haciéndolo no por fuerza, sino haciéndolo voluntariamente. Haciéndolo no como una obligación, sino haciéndolo como un deleite. Segunda de Timoteo. Antes que leamos el pasaje, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el mismo apóstol está mostrando esto con su ejemplo cuando él habla a los otros ancianos. En ningún momento él se está presentando como un señor, como alguien que es por encima al cual se le tiene que obedecer. Él está hablando con ruegos. Él está poniendo de intermedio en su ruego su credencial, que es mi confianza en el Señor Jesucristo. En medio de eso, de ese llamado a los pastores, está recordando el Evangelio. Y 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No somos dueños de las almas. Y que Dios nos guarde de hacer lo que algunas personas que dicen ser sucesores de Pedro hicieron. Ellos, además de que enseñaban el error, consideraban que algunas personas estaban en el error cuando en realidad estaban en la verdad. Y como no aceptaban su amonestación, pues ellos prendían una hoguera y quemaban a las personas. No somos dueños de la grey, somos llamados a proclamar, y Dios va a obrar para que la gente que Él ha elegido para salvación obedezca al Evangelio. No tenemos nosotros que forzar, no tenemos que perder la amabilidad, sino corregirles con mansedumbre, y Dios sabrá qué es lo que Él va a hacer con cada una de las almas. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Presentándote como ejemplo, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos, proclamando el Evangelio. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, si regresamos al pasaje, vamos a encontrar cuál era la motivación del anciano Pedro. Su motivación, dice versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Su esperanza, su motivación, lo que mantenía con fuego su corazón, no, él no necesitaba irse de campamento cada cierto tiempo o ir a algún lugar donde le inflaran el ánimo. Él tenía motivación, y su motivación es cuando aparezca el príncipe de los pastores, aguardar la esperanza bienaventurada. Él no estaba esperando, su motivación no estaba en que todos los demás lo reconocieran a él como el principal de los ancianos. Su motivación era que venga el principal de los pastores, y el principal de los pastores es el Señor Jesucristo. Que venga el buen pastor, esa era su motivación, era su esperanza, era su gozo. Recuerde, eso es lo que tiene que motivar nuestra vida. Recuerde, dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y hermanos, lo que motivaba a Pedro era esperar aquel momento cuando él pudiera estar tan cerca de aquel que es su bien, tan cerca del buen pastor, de aquel buen pastor que su vida da por las ovejas, estar tan cerca de aquel que le lavó de su vana manera de vivir, que lo limpió no con cosas corruptibles como oro y plata. Esa era su motivación. Su motivación era aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su motivación era esperar ese momento, porque en ese momento él iba y los otros pastores iban a recibir la corona incorruptible de gloria. Si nosotros vivimos en este llamado, porque hemos sido testigos de los sufrimientos de Cristo, porque hemos entendido qué significa Cristo murió por mí, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. ¿Y cuál es la corona incorruptible de gloria? En las Olimpiadas los griegos daban una corona de hojas de laurel o de olivo, y esas coronas se marchitaban. Pero en realidad lo que el apóstol está diciendo aquí, él no está hablando, como algunas personas creen, de una corona que se nos va a poner en la cabeza. Recibir la corona incorruptible de gloria. Y hermano, la corona incorruptible de gloria es lo que dice el apóstol Juan cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esa es la corona incorruptible de gloria, ser coronado de la gloria de Dios, ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la corona incorruptible de gloria. Cuando estemos en una condición en la cual no podremos ser nunca más corrompidos por el pecado, cuando estemos por fin disfrutando plenamente de nuestra salvación, siendo como Él es. Recuerde, Adán podía pecar o no pecar. Después de Adán, lo único que podemos hacer es pecar, pero salvos por la gracia del Señor, renacidos para una esperanza viva, rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, siendo testigos. Si Cristo nos ha manifestado sus padecimientos y hemos entendido para qué y por qué padeció, entonces vas a recibir la corona incorruptible de gloria. Vas a no poder pecar, sin ninguna relación más con el pecado. Y esa es la esperanza del creyente. Ese es el mayor bien que se le puede hacer a un creyente. Recuerde, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En diversas pruebas estamos siendo sometidos. ¿Para qué? Para que crezcamos a la imagen del Señor Jesucristo. Él está obrando, está purificando nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No olvidemos algo. En Adán, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al Pedro que estamos viendo aquí es un Pedro que está creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, que está reflejando la gloria de Dios, que sabe que buscar la propia gloria no es gloria. Y él está constantemente hablando de su esperanza de participar de la verdadera gloria, que es ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda en verdad el poder decir con el apóstol Pedro: soy testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo y también participante de la gloria que será revelada. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y nuestra motivación diaria sea esperar al príncipe de los pastores y recibir la corona incorruptible de gloria, ese momento cuando podamos en verdad, en todo tiempo, si comemos, bebemos o hacemos otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar.